Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México.
Yeah, ¿cómo están? Ah, yo pensé que el primer servicio del año iban a venir con más pilas. ¿Cómo están? Más o menos vamos despertando, ¿eh? Los del primer servicio creo que despiertan, ¿eh? Estoy muy contento de estar aquí y me encanta la idea de nuevos comienzos. Si hay algo que me fascina en la vida, es la idea de un nuevo comienzo. Porque hablar de nuevos comienzos es hablar de nuevas oportunidades. Es hablar de tener una nueva oportunidad para alcanzar lo que no habíamos alcanzado antes. Es hablar de la posibilidad de obtener lo que tanto hemos luchado y anhelado. Gracias por esas tres personas que lo quieren hacer. Y este mes, este primer mes del año 2019, iniciamos una serie que sé que te va a volar la cabeza. Y es para Él. Creemos que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, que toda la manera en la cual nos comportamos es por Él y para Él. Que toda nuestra mente, que todo nuestro corazón, que todas nuestras fuerzas son para honrar, alabar y glorificar a Dios. Vamos, espero que alguien esté contento y que alguien quiera iniciar este año 2019 esperando rendirse por completo a Dios. ¿Sabes? Y la idea y todo lo que Dios nos ha hablado en esta serie de para Él radica en las palabras de Jesucristo cuando le preguntaban que cuál era el mandamiento más importante, ¿recuerdan? Y Él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo es para Él. Todo mi ser completo sirve y existe para glorificar a Dios. Y hoy en la parte número uno de esta serie vamos a hablar acerca de corazón. Este es el título del mensaje del día de hoy. Así que, ¿por qué no volteas con la persona que tienes al lado y dile, hola corazón? ¡Hey! A los que les sirvió, ahí luego me agradecen. Ay, me encanta la parte de hablar de corazón. Y todo empieza, esta declaración que Jesucristo hace inicia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel va saliendo de Egipto y entonces ellos llevaban 400 años de esclavitud. Ellos tenían ya todo mezclado, todo un sistema moral, religioso mezclado. Y entonces, caminando en el desierto, guiados por Moisés, dice la palabra que Dios le habla a Moisés y le da la ley o la base o las normas morales de cómo el pueblo de Israel se debía de comportar. Y eso está en el Pentateuco. Y uno de esos libros muy importantes es el Deuteronomio. Y entonces dice, el Deuteronomio es un libro fascinante porque es una base moral de cómo el ser humano debe de vivir en sociedad. ¿Alguien alguna vez ha leído algo de Deuteronomio? Y me encanta esta idea porque nuestro Dios es un Dios altamente social. A Dios le importa cómo vivimos en sociedad. Para Dios es importante cómo nos desenvolvemos en la sociedad. No solamente cómo nos relacionamos en la iglesia, que eso es fácil, ¿no? Dios te bendiga. Bendiciones. A Dios le importa cómo vivimos nuestra vida en sociedad verdaderamente. Y el libro de Deuteronomios es un libro altamente social, que nos enseña cómo debemos de vivir en sociedad. Ahora, si alguien tiene problemas en relaciones, que sé que nadie de aquí los tiene, échese un clavado en Deuteronomio y encontraremos muchas cosas, porque cuando trabajamos en nosotros mismos, podemos tener una relación sana con la gente que hay a nuestro alrededor. Y entonces, esta idea de cómo debían de vivir ellos en esta nueva tierra a la cual iban, llamada Canaán, tenían que ellos formarse un sistema o una base moral para poder vivir un nuevo tiempo. Digan conmigo, nuevo tiempo. ¿Alguien quiere vivir un nuevo tiempo este 2019? Yo espero que sí, yo espero que sí. Y entonces en Deuteronomio 6, versículos 5 al 9, Se menciona por primera vez lo que Jesucristo va a mencionar años después. Y literalmente la Biblia dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Ahora, me encanta eso, ¿no? Y era una ley y era un mandato que estaba instituido. Pero yo me pregunto algo, ¿por qué en la ley tenía que ser instituido que teníamos que repetir tanto esto? ¿Por qué en la ley estaba instituido? Dice, y repíteselas a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan de camino, cuando estén en la casa. Escríbelas en tu corazón, ponlas en las puertas, ponlas en todos lados, ¿no? No es para que se lo tatúen, solamente dice en el corazón. El Señor dice que eso lo tenemos que repetir constantemente. Para los judíos o hebreos, esto es el Shema hebreo. Y ellos lo repetían mínimo 2 veces al día. Y estaban ahí, repite, y repite, y repite. Y literalmente ellos empezaban diciendo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehei. Y ellos estaban constantemente repitiendo. Y decían más cosas, pero eso no me lo aprendí. Iba a decir, está en chino aprendérselo, pero no, está en hebreo. Y entonces, y ellos estaban ahí constantemente repitiéndolo. Y ellos establecían y creían que en la base de la repetición estaba la obtención del cumplimiento de esta ley. ¿Sabes una cosa? Dios sabía que al ser humano le cuesta trabajo amar. Es una revelación. Al ser humano le cuesta trabajo amar. ¿Sabes? Somos seres a veces, si no en este lugar, en otros lugares, tan egoístas, tan ensimismados en nuestros procesos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, que se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor que está esperando algo de nosotros. Y si no lo sabías, yo quiero decirte algo. Hay gente cual tú te topas todos los días, en la calle, en el semáforo, en tu trabajo, en donde quiera que vayas, que tiene necesidad de que tú digas, esto es lo que soy, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, te presento una oportunidad para un futuro diferente. Gracias, gracias. Entonces ellos estaban constantemente repitiéndoselos, porque Dios sabe que el ser humano le cuesta amar. Y la Biblia dice, si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Esto es una realidad, iglesia, con la cual nos enfrentamos. A veces nos cuesta tanto trabajo amar a nuestros vecinos, pero el domingo, Dios, te amo, te amo, te amo. Sí, ¿no? ¿Cómo amamos? ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien que no vemos y no amamos a alguien que vemos? Y entonces Dios instituye en la ley que ellos dijo, bueno, pues si esto no entra de corazón, pues que se lo machetee, ¿no? Y ya que en el examen, pues, de panzazo, pero que pase, ¿no? Y entonces ellos estaban constantemente macheteándose esto y se lo repetían y se lo repetían. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien se tenga que esforzar y tenga que repetir y repetir y repetir que los ama y no lo haga de corazón? ¿A cuántos les gustaría eso? Que en verdad tu esposo, tu novio, tu papá, tu mamá te diga, uff, la verdad sí me esfuerzo un chorro por amarte porque estás cañón, estás cañón. ¿A cuánto les gustaría que le digan, no, si mi mamá me dice eso, estoy un mar de lágrimas, ¿no? María Magdalena, me vuelvo. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos tengan que amar. Pero sin embargo, Dios estaba en una posición o en un momento histórico dentro del peregrinar del pueblo que Él sabía que el pueblo se había olvidado de quién era. Y tenía que hacer algo para que el pueblo volteara y dijera, ¡wow! No tenemos 400 dioses, tenemos un Dios que es más poderoso que 400. No tenemos un faraón, pero tenemos un Dios que nos guía. No tenemos tal vez animales aquí, sembradíos acá, pero nos llueve maná del cielo. Tenían que recordar quién era su Dios. Y a veces en la vida tenemos que recordar quién verdaderamente es nuestro Dios. Porque no importa lo que hayamos vivido en el pasado, Dios siempre estará gritando a nuestra vida, qué tan grande, maravilloso, misericordioso, poderoso, amoroso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de fuego para tu vida, es personalmente. Y entonces, años después de que la ley se instituye, pasaron reyes, profetas, hubieron 400 años de silencio. Y de repente, digan conmigo, de repente, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios, Jesucristo, viene a la tierra. Crece y de repente está en una discusión como casi nunca la tenía con saduceos y después vienen unos fariseos y todos esos seos que aparecen en la vida y en la Biblia y toda esa gente que cuestiona toda y esa gente que nunca está feliz y esa gente religiosa, esos no hay aquí. Y entonces le preguntan, Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ey, ojo, ellos tenían una ley, o sea, el Torá es grande, tenían una ley grande. Esto era una prueba para Dios. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Si realmente tiene algo. Y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y me encanta la respuesta de Jesús, y está en Mateo 22, versículos 37 al 40. Voy a leer solamente del 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Yo creo que hasta aquí los fariseos dijeron, no lo sabemos, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Pero el 40 cambia por completo el discurso dado por Dios desde Deuteronomio, desde que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En la declaración de Jesús, en el verso 40, Él está diciendo, yo ya no quiero que ustedes tengan que amarme, ahora ustedes pueden amarme. Y Jesús pasa de la ley instituida que nos obligaba a amar a Dios, a darnos a nosotros la posibilidad de quererlo hacer. Porque Él sabe que no se trata de obligarnos a hacerlo, sino que su deseo y su corazón es que nosotros decidamos entregarnos por completo a Él. ¿Sabes? Yo creo que no debemos amar a Dios. Yo creo que podemos hacerlo. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando entendemos que no es una obligación, sino que es un anhelo, que es un deseo, que es algo que está en mi corazón palpitando y que en verdad me mueve y que me da adrenalina y que digo, quiero entregarme por completo a Dios. Eso es lo que Él está esperando de tu vida para este inicio de año. Que no tengas que hacerlo, que no tengas que venir a la iglesia, que no tengas que soportar al hermanito, a la hermanita de al lado, que no tengas que no tengas que no tengas que no tengas que quieras estar con Él. ¿Sabes? Él no tenía que venir por nosotros. Él no tenía que morir en la cruz. Él no tenía que padecer, Él no tenía que dejar su reino, Él no tenía que dejar su vestuario lujoso, Él no tenía que dejar a su Padre en los cielos, Él no tenía que hacerlo, Él quería hacerlo. porque de esa manera nos enseñaría que el amor está por encima del deber. La ley nos enseñaba que teníamos que hacerlo, y todo el lenguaje del pueblo de Dios era: es que tengo que amar, y es que tengo que amar a Dios, y es que tengo que amar a Dios, y es que tengo que amar a Dios. Y Jesús les dice: cambia el tengo por un puedo amar a Dios. Tengo la oportunidad de amar a Dios. Dile a la persona que tienes al lado: tú puedes amar a Dios. ¿Sabes? Y hace un tiempo yo recuerdo que tenía un amigo que estaba en la iglesia, en otra iglesia, en otra ciudad. Y es verdad. Un amigo muy chistoso, ¿no? Así, cristiano, pero medio... le gustaba el verde y decía que era vida y bueno. Y yo me acuerdo que una vez hablando con él y platicando, estábamos hablando justo de este punto. O sea, el ser humano verdaderamente puede amar a Dios. O sea, mira, somos tan malos y nos equivocamos tanto y tenemos tantas debilidades. Ya no sé, ¿sabes una cosa? Tal vez nuestra naturaleza nos impida amar a Dios. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, rompió tu naturaleza y puso su naturaleza dentro de ti, para que ahora no sea tu capacidad de amarlo, no sea tu capacidad de entregarte a Él. Ahora es su capacidad dentro de tu vida para entregarte por completo a Dios. Yo creo que somos una iglesia que no se limita en entregarse a Dios, que somos una iglesia que ama descontroladamente porque entendemos el sacrificio Jesucristo en la cruz. El apóstol Juan nos enseña ilustremente lo que es tener la capacidad de amar a Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, por favor. Primera de Juan 4, del 7 al 11. Dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Súper importante declaración. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Verso 10, en esta consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque cuando Cristo nace en tu corazón, en tu vida, en tus pensamientos, entonces el amor ha nacido dentro de ti y entonces tenemos la capacidad de poder entregar ese amor. ¿Sabes? Es el típico dicho de no puedes dar algo que no tienes. Nosotros no tenemos excusa porque tenemos suficiente. Porque no solamente tenemos una parte del amor, no solamente tenemos una porción del amor. Dice la palabra que Jesucristo está en nuestro corazón y Él no es una parte del amor, Él es el amor mismo. La fuente del amor, no una manifestación, no una porción, la fuente misma de amor del universo radica dentro de tu corazón, por lo cual no hay excusa para que no podamos entregarnos por completo a nuestro Dios, a nuestro Padre y a nuestro prójimo. Gracias por eso, sí. No hay excusa para no amar, porque Jesucristo ha nacido en nuestro corazón, le hemos visto, le hemos conocido. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? ¿Con cuántos Dios ha sido misericordioso? ¿Dónde está nuestra excusa para no vivir para Él? Para no entregarnos por completo a Él. Ahora, la primera parte de la declaración de Jesús. ¿Les gustó la introducción? Yeah. La primera parte de las palabras que Jesús hace para romper lo que estábamos viviendo de tengo que hacerlo a amo hacerlo, es que Él dice que nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón. Dios, ¿cómo podemos darte nuestro corazón? Esa era mi pregunta sincera cuando estudiaba esto. O sea, ¿cómo podemos amarte con todo nuestro corazón? ¿Cómo podemos darte nuestro corazón? Y entonces, digan conmigo, entonces, me encontré con este verso, buen verso, lleno de unción, que sé que nos va a encantar cuando lo leamos, que abrió mi panorama de entender cómo podemos verdaderamente mostrar que nosotros amamos a Dios. Dice la palabra de Dios, ayúdenme a ir por favor al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. A mis amigos regios les encanta este versículo. Háganle así. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y sí, voy a hablar de finanzas, porque en la iglesia hay que hablar de finanzas, porque es importante hablar de finanzas, porque es importante entender la correlación que hay entre nuestras finanzas y un corazón sano. Cuando hay finanzas sanas, es porque hay un corazón sano. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Quiero hacerle una pregunta a los papás que están en este lugar. ¿Cuánto cuesta tener y mantener a un hijo? ¿Eh? Digo, hacerlo no mucho, ¿verdad? Pero tenerlo y mantenerlo. ¿Cuánto cuesta hacerlo? Cuesta bastante, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué invertimos? ¿Por qué compramos pañales? ¿Por qué compramos leche? ¿Por qué compramos ropa? Y luego que quiere un celular y no quiere cualquier celular, que quiere de ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene nuestro corazón, esos pedacitos de carne, ungidos por Dios, solo cuando están dormidos. Tiene nuestro corazón, tiene nuestro corazón. Y entonces no nos cuesta invertir. Queremos hacerlo, queremos comprarles, queremos que tengan lo que nosotros no tuvimos tal vez. Queremos que ellos puedan poseer algo. Queremos que su vida sea mejor que lo que fue la de nosotros, ¿no? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay gente que invierte mucho dinero en ropa porque ahí está su corazón. Hay gente que invierte mucho dinero en fundaciones porque ahí está su corazón. ¿Sí me explico? O sea, donde está tu inversión, ahí está tu corazón. Esta es una realidad. Ahora, ponte a pensar en qué es en lo que más gastas y contéstate a ti la misma, esta pregunta. ¿Tu corazón está en Dios? ¿Cómo podemos saber en dónde verdaderamente está nuestro corazón? Cuando entendemos en dónde invertimos más. Ahora, existe una gran diferencia en lo que estoy diciendo entre gastar e invertir. Hay gente que se la pasa gaste y gaste y gaste. ¿Qué es gastar? Comprarte algo que te va a servir un momento y se va a perder. ¿Qué es invertir? Poner tus recursos en un lugar en donde va a fructificar y donde vamos a obtener más de lo que pusimos en un inicio. Esa es la gran diferencia. Lo que Dios está diciendo es que debemos de amarle porque podemos amarle con todo nuestro corazón. Y la manera de mostrarlo es ver en dónde está nuestro recurso. Porque donde está tu recurso, ahí está tu corazón. Ahora, ojo, no estoy hablando solamente de la iglesia. ¿Estamos aquí? Él está diciendo, donde está tu recurso, ahí está tu corazón. Y mi corazón está en Dios. La iglesia es una representante de Dios y la iglesia manifiesta a Dios, pero la iglesia no es Dios. ¿Sabes? Tenemos aquí en la iglesia, no sé si lo sabías o no, gente que tiene familia que está de misionera en África, que tiene una obra súper padre en África. Servir a Dios y poner mi corazón en Dios es, ¿por qué no financiamos 6 meses de misiones en África? Gracias por esos 2, 3 y ¿Por qué no ayudamos a enviar misioneros de nuestro país a otros lugares? ¿Por qué no levantamos fundaciones cristianas? Porque, ¿sí me explico? No estoy hablando solamente que tu recurso tiene que venir a la iglesia. Porque donde está tu recurso, ahí está tu corazón. Y si mi corazón está en Dios, Dios es mucho más grande que la iglesia. Pero sí es importante entender que mi inversión de dinero tiene que ser primeramente, digan conmigo, primeramente, para Dios. Porque Él nos ha dado todo. Es para Él y por Él, porque por Él hemos obtenido lo que hoy tenemos. Y Él está diciendo, la manera en la cual tú puedes saber si tienes finanzas sanas, si tienes un corazón sano, si tu corazón verdaderamente me está amando, es que inviertas en mi reino. Tres versículos más adelante. Versículo 24, Mateo 6, 24. Vean lo que dice. Todo el contexto está hablando de recurso, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. Hasta aquí nos encanta, ¿no? Sí, claro, no voy a agarrar dos trabajos porque con uno voy a quedar mal. Sí, claro, no voy a tener dos, no. ¿Sí me explico? Hasta aquí está padre, ¿no? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, quiero ser súper sincero con ustedes, porque creo que somos una iglesia sana. Gracias. Quiero ser sincero con ustedes. ¿Sabes? La iglesia ha sido muy lastimada por hablar de dinero. La iglesia ha sido sumamente lastimada por la cuestión económica. Y tal vez haya gente aquí que cuando empecé a hablar de finanzas, surgió la llaga que había en el interior. Pero creo que Dios va a sanar eso hoy. Y hablar de ser una iglesia sana es poner el panorama. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad, y hoy yo tengo el honor y la responsabilidad de poderte hablar con el corazón abierto y que podamos entender que es... Que las finanzas no están peleadas con Dios. De hecho, hay un don que Dios nos da, que es el don de la administración. El problema es que dice la Biblia que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Desgraciadamente, vivimos en un tiempo donde hay iglesias que tienen fachada de servir a Dios, pero en el interior están sirviendo a las riquezas. Esto es una realidad, o sea, esto es una realidad, no es algo que estoy inventando, no, es un chisme que me contaron. Y no estoy hablando de una iglesia específica, realmente en Latinoamérica tenemos un grave problema por el exceso de mala información en cuestión de la economía. Y entonces vemos grandes iglesias que no tienen la capacidad de bendecir hacia afuera. Porque tal vez ellos en su interior han decidido tener una fachada de servir a Dios, pero en el interior están sirviendo a las riquezas. Esto es una realidad. Ojo, también conozco la otra parte. Conozco y he escuchado de tantas personas que tienen una fachada de servir a las riquezas y se fueron a la India, un lugar donde los matan por predicar, y pusieron una cafetería. Y a todos sus empleados les predican de la palabra. Y ellos usan, porque es la única manera en la cual pueden libremente hablar, cada vez que tienen un ratito en la bodega, llevando café, llevando esto, de hablar de la palabra. Y así es su manera de evangelizar. Es una fachada de servir a las riquezas, pero en el interior están sirviendo a Dios. ¿Sabes una cosa? No importa la fachada, importa el interior. Y esto es una realidad, no importa lo que vemos, importa verdaderamente entender el corazón de cómo y por qué lo estamos haciendo. Por eso me encanta cómo Jesús lo está diciendo, es que tú no tienes que hacerlo, es que tú puedes hacerlo. Y hablar de generosidad, como lo hice hace un momento, es algo que me encanta, porque es literalmente poder alcanzar más de lo que alcanzaría yo solo. Entender que mis recursos están en manos de Dios es literalmente abrirme a la oportunidad de verdaderamente ser bendecido. ¿Sabes? Hay gente que vive, esta es mi cartera, está flaca, pero... La hay gente que vive literalmente así, así. Pero si alguien me avienta otra cartera y solo tengo una mano, ¿cómo voy a agarrar la otra cartera si solamente tengo una y la tengo bien apretada? ¿Sabes una cosa? Hay gente que vive su vida en torno a los logros económicos que puede tener. Pero el yo decidir poner mis fuerzas, mi habilidad, mi trabajo en manos de Dios es hacer una declaración espiritual de que confío en Dios. Y es abrir mi mano para tener la oportunidad de poder recibir más. ¿Sabes por qué hay tanta gente lastimada en las iglesias con el punto de el recurso? Porque cuando alguien da un recurso en una iglesia, inconscientemente está pensando que está sembrando en esa iglesia. Esta es una buena tierra, ¿ya lo escuchado? Una tierra fértil, esta es una tierra, ok. Pero es que yo no estoy sembrando en esta tierra, yo estoy sembrando en el reino de los cielos. Voy a contarles una historia. Hace tiempo, ¿cuántos tienen un sueño, así un sueño personal de algo que les gustaría lograr? Los que no, pues bueno, voy a estar orando por ustedes. Hace tiempo yo estaba joven, más joven, y yo tenía un sueño verdadero en mi corazón, y entonces yo sabía que para obtenerlo tenía que vender muchas cosas para hacerlo. Y ese es así mi talón de Aquiles, ¿no? Soy malísimo para vender, malísimo. Les contaba que mis peleas con mi mamá era porque todo lo que compraba, según yo, hacía un super negocio y no sé qué. Y, hombre, terminaba mal. Mi primer carro, según yo, tenía un Volkswagen, un Volvo 93, color rojo, cereza. Y según yo lo vendí, ¡wow! Increíblemente bien. Cuando llegué a mi casa, vi la cara de mi mamá, entendí que no había hecho un buen negocio. Ok. Soy un malo para las ventas, pero yo sabía que lo tenía que hacer. Y entonces me puse a vender. ¿Quién sabe cuántos meses me tardé? Lo último que tenía que vender era una guitarra eléctrica que ni usaba, que quién sabe cómo llegó a mí. Y entonces no me la robé, se los prometo. Alguien me la regaló. Y luego la vendí y estaba súper contento porque la acababa de vender. Y entonces yo tenía que ir ese mismo día que la vendí a la iglesia. Yo tenía que ir ese mismo día a la iglesia. Entonces, pues no me alcanzó a llevar el dinero a la casa, ¿no? Yo lo traía en un sobrecito. Ingenuo. Ahí es donde se cumple que la palabra dice que serán contados como ovejas de matadero. No es cierto. Entonces yo iba con mi sobrecito, y entonces llego a la iglesia. Quiero ser muy honesto con ustedes. Sinceramente, yo sabía, porque había un pastor invitado de Timbuktu, doctor en no sé qué y con negocios en no sé dónde. Yo sabía en mi corazón que lo que él estaba predicando no era correcto. Yo sabía que la manera en la cual estaba hablando de dinero no es eso no es Dios. Yo lo sabía. Yo en verdad sabía que no era sana la enseñanza, que no era sano el corazón. Yo sabía que no era una iglesia, tal vez, bueno, yo creía en mi iglesia, pero este cuate, yo dije, su iglesia, quién sabe cómo ha de ser, o sea, yo sabía que no era correcto. Y al final, obviamente, pidieron una abundante ofrenda, y yo pues no tenía dinero, más que mi sobrecito que acababa de comprar, ¿no? No, y aparte el inteligente de ello, no solamente traía la última venta, ya llevaba juntado todo, ¿no? O sea, era el total para comprar lo que yo quería. Y tuve esta gran oportunidad de decir, yo tengo para comprar mi sueño, este cuate está predicando algo que sé que no es correcto, pues voy a ir a comprar mi sueño. O voy a decidir no importarme la tierra, no importarme la iglesia, no importarme qué tan desviado está este cuate o no, y voy a invertir en el reino de los cielos. Decidí invertir en el reino de los cielos. Y no me arrepiento un solo minuto de haberlo hecho. Y lo he hecho en repetidas ocasiones. Y no le digo, ay, este cuate es bien generoso. No. El problema, porque me preguntan, ¿es importante en dónde siembras? ¿En qué iglesia siembras? Yo diría, sí y no. No es importante porque el corazón y la bendición de Dios se va a dar y se te va a cumplir y va a estar contigo donde quiera que lo des. La única cosa por la cual es importante es porque es cuidar nuestro corazón. Porque el ser humano lastimosamente se deja ofender muy fácilmente. Y cuando hablamos de recursos en la iglesia, creo que gráficamente lo pude explicar. No es importante dónde sembramos, es importante el corazón con el que lo hacemos. Así nosotros pudiéramos sembrar en el lugar más distorsionado del mundo, pero si sembráramos entendiendo que yo no estoy poniendo mis recursos en un reino humano, en un reino que se va a acabar, en un reino que va a perecer, en un reino que es movido por hombres, sino que yo lo estoy poniendo en un reino que no se mueve, en un reino que no cambia, en un reino grande, en un reino abundante, entonces tengo la paz y la certeza de hacerlo. Y no importa. No importa que alguien haya hecho con mi dinero lo que haya hecho, porque no se trata de mi dinero, se trata de que mi corazón está plantado en Dios. Y entonces yo le estoy mostrando a Dios que genuinamente todo lo que tengo es para Él. Por eso es importante, iglesia, que cuando tú des tus diezmos, si tú vienes a esta iglesia o vas a otra iglesia, no solamente ores para, ah, si el Señor, si yo doy un peso, el Señor me da dos. Y dice, no solamente estés orando, Dios bendícelo, es lo último que tengo. No, Dios, que esto sea para tu reino, que esto sea para extender tu palabra, dale gracia a la mente y el corazón de la gente que lo administra, trae temor tuyo. ¿Por qué? Porque esto no es para un reino humano, esto es para un reino celestial. Por eso es importante que tú ores para que tus recursos estén en el reino de los cielos. Y entender eso, yo no le estoy dando al hombre, yo le doy a Dios. Ahora, hay una parte de Abraham, el primer patriarca, que me encanta. Dice que Dios le habla, deja tu tierra y tu parentela, y él va por la media luna fértil. Y de repente, vean conmigo, de repente. Me encantan los de repente de la Biblia. Me queda poco tiempo. Ese es un de repente para mí. Y entonces, dice que de repente ve a un cuate que viene para acá, Melquisedec. Y se cree que es una cristofanía, que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y entonces Abraham no tenía que darle nada. Abraham no le debía nada a él. Melquisedec no le pide nada. Abraham dice, mi corazón está en Dios. Yo no sé quién es él. Yo no sé de dónde venga. No lo voy a volver a ver en toda mi vida. Pero no importa, porque yo lo estoy dando para Dios. Si estamos aquí. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánta gente habrá ofrendado y diezmado en el tiempo de los fariseos? ¿Creen que los fariseos eran buenos pastores? ¿Eh? ¿Crees que el templo de los fariseos era un templo sano? ¿Y crees que Dios bendijo a la gente que sembró ahí? Porque sembramos en un reino que no se mueve. Porque el yo hablar de poner mis finanzas en manos de Dios es hacer una declaración de que no confío en mis manos. Confío en las manos del que creó el universo. No confío en mis posibilidades. No confío en mi trabajo. No confío en lo que tengo. Confío en el Dios del universo. Esa es la declaración que yo hago cuando mis recursos están en las manos de Dios. Demos a Dios lo primero y lo mejor de nuestras vidas, porque Él nos ha dado todo. Ahora voy a terminar, Isaac, ¿me puedes apoyar? Tocando un punto acerca de primicias, y me encanta iniciar año, y me encanta esta, me encanta el devocional, pues este devocional, ¿sabes? Porque hablar de primicias es hablar de darle lo primero y lo mejor a Dios. Y no solamente, aquí no solamente estoy hablando del aspecto económico. Hay gente que quiere que su día sea bendecido, inicia su vida viendo sus redes sociales. Hay gente que quiere que su semana sea bendecida, y su lunes se olvida de Dios, y su domingo se olvida de Dios. ¿Sí estamos aquí? Hablar de primicias es hablar de darle lo primero a Dios. Por eso me encanta la dinámica de hacer un devocional, porque es literalmente despertarme y lo primero que voy a hacer es meditar en su palabra. Porque lo primero de mi día es para Dios, porque mis primeras palabras son para Dios, porque lo primero que hay en mí es para Dios. Y me encanta lo que dice Romanos 11, verso 16. Y en el contexto no está hablando de primicias, está denotando otras cosas. Pero me encanta cómo lo enseña rápidamente. Dice, si se consagra la primera parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si tu primera hora del día es consagrada para Dios, entonces todo el día es consagrado para Dios. Si lo primero de tus recursos es para Dios, entonces todo el resto de tus recursos también son para Dios. Si lo primero de mis fuerzas, de mi pensamiento, de mis ganas son para Él, entonces es bendita toda mi vida. Las primicias literalmente era algo que se instituye también en Deuteronomios. Lo pueden leer en su casa en capítulo 26 para que vean que no los estoy choreando. Y entonces Él les dice algo, se instituye en la ley lo siguiente. Póngame atención, con eso termino. Cuando ustedes, dice la ley, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, cuando ustedes encuentren una iglesia a la cual llamen casa, porque aquí sí voy a hablar de la iglesia. Cuando ustedes encuentren un lugar sano, cuando ustedes encuentren un lugar en el cual fluya leche y miel o café y rosca como en la entrada, entonces lo primero de sus recursos del año en curso lo vas a tomar, lo vas a preparar, lo primero de la siembra, lo primero de los animales, lo primero de tu ganado, lo primero lo vas a preparar y lo vas a traer al templo. Porque si tú consagras lo primero de la masa, toda la masa será bendecida. Yo prefiero, este es David. Yo prefiero 11 meses bendecido que 12 sin bendición. Yo lo prefiero. Esta es una decisión que yo hago. Y mi propósito, tal vez uno de los muy poquitos que hice, porque la verdad no creo en eso, los propósitos. Nunca enflaco más, un año más. O sea, no creo en eso de los propósitos. Pero si algo me propuse, es que este 2019 sea el año más generoso para mí. ¿Sabes? Si tenemos una iglesia generosa, ¿se han dado cuenta de eso? Somos una iglesia súper generosa. Allá atrás estamos llenos de Hope in a Box, pero sé que vamos a tener más, porque al finalizar este mes vamos a amar esta ciudad como nunca antes y vamos a bendecir a nuestra ciudad. ¿Sabes? Somos una iglesia verdaderamente generosa. Me encantó en el servicio de Navidad. ¿Cuántos vinieron? Les pedíamos traer un chocolate para dárselo a alguien. Traían cajas completas de chocolate. Tengo que confesarles algo. La semana que me fui de vacaciones, los chocolates que algunos me regalaron los dejé en la mesa. Mi perro entró a la casa y creo que estuvo muy divertido con esos chocolates, ¿eh? Gracias a Dios no le pasó nada. Somos una iglesia generosa. Por eso sé que somos una iglesia bendecida. Por eso sé que somos una iglesia que puede amar a nuestra ciudad. Pero lo mejor y lo primero de mi vida, de mis recursos, los voy a poner en manos de Dios. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y mi tesoro está en Dios, porque ahí está mi corazón. Porque no es una ley, porque no es una obligación, porque quiero, porque entiendo el peso de lo que Él ha hecho por mí. Por eso puedo entonces darlo. Sé que vivimos y que muchos estamos lastimados con el punto de los recursos, pero ¿por qué no nos levantamos como una iglesia que levanta un clamor y le dice: Dios, te pido que en Querétaro se levanten iglesias con corazones sanos? Dios, te pido que limpies un corazón de avaricia de nuestras iglesias. Dios, te pido que se levanten iglesias que te amen a ti por sobre todas las cosas, sin importar el recurso. ¿Por qué no nos levantamos como un canal de bendición en lugar de ser un canal de crítica? Yo creo que Dios está levantando en esta ciudad o limpiando en esta ciudad a pastores que se van a ganar su sueldo con corazones íntegros, amando a la gente y viviendo consagrados para Dios. Yo lo creo, pero eso lo tenemos que creer todos, lo tenemos que vivir todos y tenemos que caminar entendiendo que mi recurso no se queda en este lugar, que mi recurso está en el reino de los cielos. Yo quiero darte la oportunidad. No lo tienes que hacer. No tenemos que hacer nada. De que este 2019 pongamos en manos de Dios lo primero de nuestros recursos. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Si tienes problemas con eso, está bien. Hace un poco de tiempo me preguntaban: David, los diezmos y las primicias son para la iglesia neotestamentaria. Los diezmos y las ofrendas son para este tiempo. Las primicias todavía son vigentes, porque no se menciona en la iglesia primitiva. Para mí, si una vez lo menciona en la Biblia, es más que suficiente para marcar el rumbo de mi vida. Para mí, si una vez me enseñó Jesucristo que lo único que tengo que hacer es amarlo con todo lo que tengo, y parte de lo que tengo es mi recurso, no me importa si es para este tiempo o no es para este tiempo, en tiempo o destiempo, yo lo voy a dar, porque mi vida está sembrada en un reino que no fluctúa, que no cambia, en un reino que es eterno. Y yo sé que mi recompensa no la quiero en 2 pesos y yo di 1. Mi recompensa la quiero en una vida eterna que quiero pasar con Jesucristo. Y eso no se compra con dinero, pero sí es una actitud de nuestro corazón. A tiempo, a destiempo. Me encanta la historia de la viuda. La viuda en un templo no sano, que había perdido su seguridad económica, porque su esposo era su seguridad económica, que había perdido su seguridad social, porque los maridos en ese lugar son la seguridad social. Y Jesús, viendo a tanta gente dando tanto recurso, el maestro sentado a lo lejos, lo único que percibió fue a una mujer que no le importaba su seguridad, una mujer que estaba haciendo una declaración: yo confío en Dios, yo confío en Dios. Eso es lo importante.
Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que en Javalia, juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.